Espacio Ciudadano es un programa del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa en donde las voces de los sinaloenses son escuchadas.
Espacio de ideas, opiniones y puntos de vista que abonan a la construcción permanente de la cultura cívica y democrática.
Saludamos a todos los radioescuchas que nos sintonizan hoy. Somos Melina León y Elsa Casas. Estás escuchando Espacio Ciudadano, programa del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, el cual es posible gracias al apoyo de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, Radio Cultura de Mazatlán y Radio UDO de Los Mochis. Bienvenidos.
Bueno, es un gusto estar con todos ustedes. Los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como Instituto Electoral del Estado de Sinaloa y en Twitter como @IEE Sinaloa, en el cual pueden seguir nuestros eventos, sesiones e información relacionada con la participación ciudadana y educación cívica. Además, pueden tener acceso a toda la información de nuestro instituto a través de nuestra página web www.ieesinaloa.mx. Les recuerdo que estamos ubicados en Paseo Niños Héroes, número 352 Oriente, local 2, 3 y 5, en el centro de Culiacán, o bien pueden comunicarse al 01800-5050-450. De igual forma, les invitamos a comunicarse a cabina a los teléfonos 716-3171 y 716-6017 por si quieren compartirnos alguna sugerencia, opinión o crítica, ¿por qué no?
Y en esta ocasión vamos a tener un programa muy especial y de gran interés para nuestros radioescuchas porque vamos a tratar todas las noticias sobre el actuar del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa y después vamos a tener una entrevista con el consejero Manuel Von Moss, quien nos acompaña en esta ocasión para hablarnos sobre un tema muy interesante sobre la reelección. Pero antes vamos a las noticias.
Lo más relevante de Sinaloa en el ámbito democrático y social lo podrá escuchar en
las noticias del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa.
Con el objetivo de elegir a las niñas y los niños representantes de los 24 distritos electorales, el pasado miércoles 29 y jueves 30 de marzo se llevaron a cabo las convenciones distritales del Parlamento Infantil 2017, diputado por un día. Para esta edición del Parlamento Infantil acudieron 783 participantes, de los cuales 439 eran niñas y 344 eran niños. Entre ellos se eligieron a los 40 integrantes del Parlamento 2017, resultando de estos 40, 25 niñas y 15 niños que van a ser diputados por un día. Ellos van a sesionar como parte final de este proyecto el día 26 de abril en el Congreso del Estado de Sinaloa. Y me tocó, Elsa, participar en este evento. Yo asistí a dos convenciones distritales acá en Culiacán y pues la verdad es que los niños, como siempre, sorprendiendo con su preparación, con los temas que presentan, temas pues muy en boga como son el bullying, el ciberbullying, los derechos de los niños trabajadores de la calle, y la verdad que es un evento pues muy gratificante y sobre todo muy muy importante para promover la democracia entre los infantes del estado, porque ellos a través de un voto directo es que eligen a sus representantes o a quienes quieren que sean los diputados de su distrito. También se eligen a 16 diputados por el principio de representación proporcional, pero de este tema les vamos a comentar un poco más adelante.
Bueno, y también ese día, el 30 de marzo, el entonces consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, el licenciado Javier Santiago Castillo, impartió la conferencia magistral sobre la reelección. El licenciado Santiago manifestó que la reelección en México no está regulada, ya que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales no lo contempla para la reelección legislativa en el ámbito federal. Advirtió que existen vacíos legales en las normas federal y local, mismos que deberían de ser atendidos para evitar conflictos políticos posteriores. Como ejemplo, mencionó que las legislaciones locales contemplan requisitos para la postulación de los candidatos, pero no especifican si es necesario que se solicite licencia al cargo para poder contender y reelegirse, a excepción de Sinaloa, Coahuila y el Estado de México, las cuales marcan que deberán de retirarse de sus cargos 90 días antes del día de la elección. Además, dijo que existe el riesgo que se ocupen recursos públicos de los congresos locales y de los ayuntamientos para las campañas de los servidores públicos que pretendan también reelegirse.
También mencionó el consejero que la reforma electoral de 2014 establece que las constituciones de los estados deberán establecer elección consecutiva de los diputados hasta por 4 periodos consecutivos y que la postulación solo podrá ser realizada por el mismo partido o la coalición que los hubiera postulado, excepto que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.
Santiago Castillo manifestó que como consecuencia de la aprobación en nuestro estado de la reducción del Congreso local y de los ayuntamientos, tendrá que darse una nueva redistritación. La consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, la maestra Carla Gabriela Peraza Zazueta, felicitó al consejero por su trayectoria y brillante desempeño en el Instituto Nacional Electoral y por su postura sensible en relación con la reforma electoral de 2014 y el papel que deben de desempeñar los organismos públicos locales.
Así es, y precisamente de este tema nos va a estar comentando más adelante en la entrevista el consejero Manuel Bon, como ya les comentábamos, pero antes, en otro tema, les comento que la consejera presidenta, la maestra Carla Peraza Zazueta, y las consejeras electorales Xochitl López Ulloa y Maribel García Molina, así como el consejero Jorge de la Herrán, asistieron al segundo encuentro e intercambio de experiencias de consejeras y consejeros electorales del INE y de los SOPLES sobre la representación político-electoral de las mujeres. Este encuentro se llevó a cabo en la ciudad de Guadalajara los días 31 de marzo y el 1 de abril.
Y continúan las pláticas de Haz Valer Tu Primera Vez. El 2 de abril se impartió en CONALEP y en el Instituto Cervantes del Pacífico en Mazatlán. Les recordamos que esta charla puede impartirse en su escuela por si está interesado en que se realice. Comuníquese a la Coordinación de Educación Cívica del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa para que se programe entre las instituciones que visite el personal de este órgano electoral.
Y en otra actividad, para cerrar los festejos de conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa realizó el panel Vigilancia de la Paridad de Género en los Órganos Electorales Locales. Los panelistas fueron la maestra Isela Guadalupe Uribe Alvarado, consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de Colima, la maestra Yolanda Franco Durán, consejera electoral del Instituto Electoral Estatal de Aguascalientes, la licenciada Frida Marcia Horta Suárez, en representación de la consejera del Instituto Electoral del DF, Gabriela Williams Salazar, y el licenciado Uriel Pérez García, consejero electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, y la maestra Xochitl Amalia López Ulloa, consejera electoral del órgano en Sinaloa y titular de la Comisión de Paridad de Género.
Y tocó a la maestra Isela Guadalupe Uribe Alvarado abrir el panel. Durante su intervención, ella mencionó que el 24 de diciembre de 2014 fue aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima el acuerdo relativo a la creación de la Comisión de Equidad, Paridad y Perspectiva de Género, que entre sus fines tiene diseñar y coordinar la operación de un sistema integral de planeación, de seguimiento y evaluación en la materia. Señaló que actualmente se trabaja en transversalizar la perspectiva de género con lineamientos de lenguaje incluyente, no sexista y no discriminatorio.
Por otro lado, el licenciado Uriel Pérez García habló sobre el caso particular de Oaxaca, haciendo hincapié en la violencia política y física que sufren las mujeres que desean acceder a cargos de elección popular. Él nos compartió también sobre el sistema de usos y costumbres que todavía tiene vigencia en ese estado.
La maestra Xochitl Amalia López Ulloa abordó la importancia de la igualdad entre hombres y mujeres y de cómo ese valor fue la base para acceder a la paridad de género. Nos dijo que ha sido un camino largo y sinuoso, que hay que reconocerlo para que mujeres como nosotras estemos integrando órganos de representación de nuestros estados y espacios en la vida pública de nuestro país. Las y los participantes coincidieron en que se ha avanzado en lograr la paridad, pero falta mucho todavía por hacer para alcanzar las mismas oportunidades para hombres y mujeres.
Y en este evento, durante su discurso de bienvenida, la presidenta del IES, la maestra Carla Peraza, reprobó la violencia política contra las mujeres y dijo que esta es una forma de discriminación que menoscaba y anula el efectivo goce de sus derechos. Señaló que en México y en Sinaloa constituyen un poco más del 50% de la población, de acuerdo a los datos que nos marca el INEGI, lo cual ha sido uno de los elementos más fuertes para lograr los actuales resultados. Ella, la maestra Peraza Sazueta, comentó que nuestro compromiso como órgano electoral es vigilar la paridad en la asignación de las candidaturas. Sin embargo, es importante estar atentos a los obstáculos que las mujeres enfrentan en el ejercicio de sus derechos político-electorales en el Estado. Como moderadora de este evento fungió la maestra Patricia Figueroa y lo hizo de manera pues muy, muy, muy acertada.
Así es, Melina. Bueno, y pasando a otros asuntos, el 4 de abril, el consejero del Instituto Nacional Electoral, el doctor José Roberto Luis Aldaña, presentó la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 en Cívica, en un evento organizado por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa con la colaboración de la Junta Local Ejecutiva. El consejero Ruiz Aldaña habló sobre el proyecto Informe País sobre la calidad de la ciudadanía en México, desarrollado de manera conjunta entre el órgano nacional y el Colegio de México, cuyo objetivo fue poner a disposición de la sociedad información objetiva, actualizada y relevante sobre valores, percepciones y prácticas de la ciudadanía en nuestro país, y precisamente sobre los resultados obtenidos por este informe país, se integró un comité de especialistas con la finalidad de que diseñaran la estrategia de cultura cívica, la Encívica 2017-2023.
Esta estrategia, la Encívica, considera necesaria la apropiación de espacios públicos sobre la base de tres ejes: el eje de la verdad, el del diálogo y el de la exigencia, que acompañados de acciones concretas fortalecerán la cultura cívica, la democracia y la participación ciudadana en nuestro país. Esta estrategia integrará además un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación. El consejero Ruiz Saldaña reconoció que no es posible implementar una estrategia de tal magnitud sin sumar esfuerzos con otros órganos electorales y organizaciones civiles.
En este evento, la titular del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, la maestra Carla Gabriela Peraza Sazueta, dio la bienvenida al ponente y mencionó que es indudable que la participación ciudadana es el mecanismo principal en el desarrollo de la democracia, y con esta estrategia del Instituto Nacional Electoral se busca generar una nueva forma de entender y ejercer la ciudadanía. Una que ves que sea activa, con capacidad de incidir en el ámbito público y de exigir respuestas a las necesidades particulares de su contexto local. Resaltó que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa está ampliamente comprometido en llevar a cabo las actividades que emanen de esta estrategia, con el único fin de crear las condiciones necesarias para que la ciudadanía contribuya en el fortalecimiento de la cultura democrática. Al evento asistieron autoridades de los organismos electorales locales, partidos políticos y alumnos de la Universidad Autónoma de Sinaloa y la Universidad de Occidente.
Bueno, con esta información vamos a irnos a un corte. Al regresar, como les comentaba, vamos a tener la entrevista con el consejero Manuel Bon, quien nos va a hablar sobre el tema de la reelección. Vamos a regresar en unos instantes. Está usted escuchando su programa Espacio Ciudadano del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, que es posible gracias al apoyo de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, Radio Cultura de Mazatlán y Radio UDO de Los Mochis. Regresamos.
El 6 de abril de 1876 nació en el fuerte Emiliano C. García Estrella. Desde 1906 se vinculó con el Partido Liberal de los hermanos Flores Magón. A la muerte del gobernador porfirista Francisco Cañedo, organizó la campaña electoral a favor del licenciado José Ferrel, que se enfrentaba a Diego Redos. Fundó el periódico El Reporter, que puede considerarse precursor local del maderismo del año siguiente. Al iniciarse la lucha en el país, se incorporó como comandante del grupo Leales del Fuerte y se puso a las órdenes de Benjamín G. Gil. Al triunfo de Madero, fue presidente municipal del Fuerte. En respuesta al cuartelazo de Huerta, se incorporó al constitucionalismo. Intervino en los combates de Agua Prieta y Naco. En 1916 fue presidente municipal del Rosario. Ese mismo año fue diputado por su distrito natal al Congreso Constituyente. Fue de nuevo diputado a la 28ª legislatura y durante el gobierno de Lázaro Cárdenas fue inspector de la Secretaría del Trabajo.
No solo somos sonido, somos imagen.
Radio Universidad, tu radio, nuestra radio.
La radio de todos.
La radio de todos.
En 1912 se declara la Ley de Municipalidades, pero entra en vigor hasta su publicación en el periódico oficial el 8 de abril de 1915. Esta ley suprime las directorías políticas, lo que da fundamento legal a la formación de 11 municipios libres en el estado de Sinaloa. El 11 de abril de 1940 salió al aire la segunda radiodifusora comercial en Sinaloa, con las siglas CECF, bajo la responsabilidad de don Francisco Pérez Alvarado, a quien se le considera el pionero de la radiodifusión en Los Mochis. En la misma fecha, pero de 1911, después del estallamiento del movimiento armado encabezado por Francisco I. Madero, empezaron a surgir por todo el estado brotes revolucionarios, y José María Ochoa se apodera de la ciudad de El Fuerte. El 12 de abril de 1912, la plaza de Culiacán fue ocupada por cerca de 300 zapatistas a las órdenes de Pilar Quintero. Dichas tropas permanecieron en esta plaza hasta finales del mes, en que la abandonaron debido a que una columna maderista procedente de Durango, al mando del coronel Orestes Pereira, había salido a combatirlos. Al salir de Culiacán, los zapatistas se establecieron en Mocorito, bajo las órdenes de Felipe Quintero.
Estamos de nuevo, queridos radioescuchas, en su programa Espacio Ciudadano del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. Es posible este programa gracias al apoyo de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, Radio Cultura de Mazatlán y Radio UDO de Los Mochis. Somos Elsa Casas y Melina León. Y hace algunos momentos, antes del corte, les decíamos que en esta ocasión nos acompaña pues un invitado muy especial. Él es el consejero Manuel Bon, que es titular de la Comisión de Quejas y Denuncias, y en este caso viene a hablarnos sobre un tema que creo que está muy en boga y está, pues, ha despertado mucho el interés en la ciudadanía. Entonces vamos a la sección En la opinión de.
Con la participación ciudadana hacemos la diferencia.
La voz de todos es escuchada hoy. En nuestra sección En la opinión de, iniciamos.
Damos la bienvenida al consejero Manuel Bon Moss. Él es titular de la Comisión de Quejas y Denuncias y viene a hablarnos, como tanto les hemos comentado, sobre el tema de la reelección. Buenas tardes, consejero, bienvenido.
Muy buenas tardes, compañeras, a la orden.
Bueno, pues vamos a entrar de lleno con este tema porque ha suscitado muchas interrogantes entre la ciudadanía. Tenemos una percepción, no sé si calificarla de negativa o una resistencia cuando escuchamos la palabra reelección, porque nos lo han enseñado desde la primaria, que la reelección pues no es buena. explíquenos o cuéntenos cómo surge la figura de la reelección ahora actualmente.
La reelección siempre ha sido un tema tabú porque recuerde que fue el emblema de un movimiento armado interno en nuestro país en 1910, y precisamente después de 30 años de ejercicio del poder por parte de Porfirio Díaz, pues la manera de derrocarlo fue precisamente de que no se dieran estas, podemos decir, seguir en el puesto de manera consecutiva sin que hubiera prácticamente la alternancia. Esto fue es un tema tabú porque pues muchas nos han enseñado, como tú bien dices, que la reelección pues no es algo sano para la democracia, pero como ha sido también tema de algunos estudiosos, pues la manera de profesionalizar poderes como el legislativo es precisamente que pasen la curva del aprendizaje de un año y que tengan el interés de seguirse preparando con el incentivo de que puedan reelegirse. Otros opinan también que es sana porque esto invitaría a hacer una rendición de cuentas. Pero es un tema tabú porque pues se dice también que esto lo único que va a hacer es alentar cacicazgos y esas son posturas.
Bueno, pero ¿qué cargos pueden reelegirse y por cuántos periodos sería?
La reforma constitucional del 2014, publicada el 10 de febrero del 2014, hablaba que se pueden aplicar para reelección los cargos de diputado hasta por 4 periodos, de senadores hasta por 2 periodos, y mandata en el artículo 115 constitucional para que los estados legislen en materia de ayuntamientos para que estos puedan tener un periodo más después del ejercido, y en el caso también del artículo 116 constitucional que nos remite para que se hagan modificaciones para efecto de que por un periodo más, digo, por 4 periodos, los diputados locales puedan reelegirse.
Entonces, serían prácticamente todos los cargos, excepto presidentes y gobernador, ¿verdad, consejero?
Los ejecutivos de los estados y el Ejecutivo Federal son los únicos que no aplica, para los que no aplica la reelección.
Muy bien. ¿Y cuáles serían los requisitos para que alguien pudiera reelegirse? ¿Tienen que separarse del cargo? ¿Cuánta anticipación requiere esto?
Como bien comentaban, prácticamente la mayoría de los estados legislaron sin poner ese candado de alguna manera poner el piso parejo para todos y que no esté ejerciendo el cargo público cuando sea el proceso electoral. Aquí en el estado sí se tomó la previsión y le exigen que para poder contender por un segundo periodo tendría que separarse del cargo 90 días antes de la jornada electoral.
Pues ya nos comentaba ahorita de la reforma a la Constitución, pues sabemos que se acaba de reformar la Constitución local. ¿Cómo va a impactar la reforma con el tema este de la reelección?
Para el próximo proceso electoral, que inicia precisamente ahora en septiembre y que concluye en después de la jornada del 2018, se reformó y se va a aplicar la reducción en cuanto a la figura de regidores. Lo que tiene que ver con el Congreso del Estado, la reforma aplica reduciendo el número de distritos, pero va a tener aplicación pues hasta el próximo proceso electoral, que sería el 2021.
Es decir, que los ya en este en los que están ahora ocupando un cargo público van a poder ser objeto de reelección y tendrían entonces que separarse, como nos decía usted, 3 meses antes del día de la jornada. Estamos hablando de marzo, abril, más o menos, y porque considerando que ahora los periodos para quienes ocupan un cargo público son más cortos, ¿verdad?
Sí, en efecto. Además hay una condicionante: para que alguien pudiera ser reelecto, tendría que ser postulado por el partido que que lo hizo legislador o regidor, presidente municipal, síndico, procurador, o por alguno de los partidos, si es que fue postulada por una coalición. Entonces, tienen que separarse del cargo porque tienes que darle condiciones de cierta equidad para que no tengan ventaja sobre otros que no están en la condición de estar ejerciendo un cargo público.
Entonces, por ejemplo, si quisiera reelegirse, pero no por medio del partido, sino de forma independiente, no podría.
Tendría que renunciar a la militancia a la mitad de su gestión. En este caso concreto, ahorita que el diputado está solamente electo por 2 años, tendría que renunciar a su militancia el 1 de octubre, porque el 1 de octubre del año pasado tomó posesión del cargo.
Entonces, tendría que ser 1 de octubre de este año.
De este año, y que va a tener apenas, cuando mucho, 15 días el proceso electoral.
Algo también que me preguntaban era, por ejemplo, en los ayuntamientos, se separan del cargo y quién quedaría al frente de...
Normalmente si se va el presidente municipal, el cabildo designa a quien lo sustituye en caso de que pretenda contender.
Con toda su planilla.
Pues un tema que da para mucho, definitivamente nos quedaron pues muchas dudas y creo que a nuestros radioescuchas también, pero tenemos que despedirnos porque desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Le agradecemos al consejero Manuel Bon, si quiere darnos sus palabras de despedida, muchas gracias.
No, muchas gracias por la invitación. Creo que hay temas en materia electoral de suma importancia y con mucho gusto aceptaría una nueva invitación.
Claro que sí, por acá lo tendremos en próximas fechas. A nuestros radioescuchas los invitamos que nos acompañen la próxima semana, no porque es Semana Santa. La semana de Pascua nos escuchamos aquí en su programa Espacio Ciudadano del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, el cual es posible gracias al apoyo de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, Radio Cultura de Mazatlán y Radio UDO de Los Mochis. Somos Elsa Casas y Melina León. Hasta luego.
Agradecemos nos haya acompañado en Espacio Ciudadano, programa del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en donde las voces de los sinaloenses son escuchadas.
Espacio de ideas, opiniones y puntos de vista que abonan a la construcción permanente de la cultura cívica y democrática.